Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes.
Muchísimas gracias por atendernos y perdón por la espera. Estaba mirando que integrantes del Comité Internacional Pro Derechos Humanos hicieron una denuncia ante el Ministerio Público por violación de derechos humanos de un preso de Tacumbú que se encuentra parapléjico y con heridas infectadas por falta de atención médica. Y yo decía, Diana, este es solo un caso, hay otros miles en Tacumbú y en otras penitenciarías de violaciones abiertas y flagrantes de derechos humanos de personas privadas de su libertad.
Sí, lamentablemente es así, y bueno, nuestro sistema penitenciario, lejos de garantizar derechos, sabemos que más bien los pisotea, y en ese estado de cosas mal podríamos pretender la ansiada reinserción, ¿verdad? Pero entiéndanos al caso particular del joven González, es un caso que nosotros llevamos meses haciendo seguimiento, es un joven parapléjico, es justamente producto de un incidente, por llamarlo así, con la policía cuando era adolescente. Él hace más de 8 meses está con prisión preventiva, inicialmente estaba en emboscada, y hay que decir, a este joven en estas condiciones le da a la jueza Lizy Teresita Sánchez prisión preventiva, tomando de una modificación de la ley, de la 4431, que es una ley que obliga de algún modo a los jueces a no otorgar medidas en casos de crímenes o de personas que tengan otros procesos abiertos, que es una ley que nosotros mucho, justamente a partir del análisis que hacemos del crecimiento de la prisión, de la población penitenciaria, una ley que muchos criticamos y pedimos su derogación, claro, porque nada
es inconstitucional.
Favorece, sin duda que es inconstitucional, le saca a los jueces la posibilidad de tomar decisión caso por caso, porque no podemos acá como meterlos a todos en una misma bolsa, cuando que sabemos que los requisitos tienen que ser justamente que la persona no obstruya, o el riesgo de obstrucción de la investigación o de fuga, tienen que ser los criterios para otorgar prisión preventiva. Y bueno, cuando aplican de manera muy estricta esta ley, como es el caso de la jueza Teresita Sánchez, a quien en varias ocasiones recurrió el MNP con relación al caso particular de este joven González, porque claramente él es un chico que no tiene ninguna autonomía, él no se puede mover, entonces requiere cuidados 24 horas y claramente en emboscada menos le podían otorgar. Entonces pedimos que venga a la sanidad de Tacumbú, donde tampoco le pueden dar la atención que necesita. Entonces hoy día está con unas llagas tremendas, sumamente infectadas, complicadas, que claro, requieren incluso una intervención ahora y no estaba siendo trasladado, bueno, eso. Pero yo en este caso pongo más bien la responsabilidad en el Poder Judicial, ¿verdad?
Claro,
que digamos, el sistema penitenciario difícilmente tenga capacidad de recursos humanos suficiente para dar una atención especializada a cada enfermo que meten al sistema penitenciario, personas enfermas de salud mental, personas con discapacidades físicas. Entonces, miren, recientemente el jueves pasado estuve atendiendo la situación de un joven que llevaba días tendido, nadie sabía bien lo que tenía, tampoco se le estaba dando una atención efectiva, hasta que los familiares se pusieron en contacto con nosotros, y resulta que cuando insistimos el día domingo que se ha trasladado a un hospital, tenían 600 el azúcar, porque claramente es diabético el joven, ahora está en terapia y dicen que bueno, tiene muy poca expectativa de vida. Hay mucha gente que muere hoy bajo custodia del Estado paraguayo, sin embargo, nuestros niveles de seguridad no mejoran. O sea, algo estamos haciendo mal en esta ecuación, que creemos que encerrando a más gente vamos a resolver. Históricamente, en estos últimos 10 años encerramos mucho más que en toda la historia del Paraguay, pero nuestros niveles de seguridad están mucho peores. Entonces, también los medios de prensa tienen ahí una gran... pueden hacer un gran aporte en positivo o en negativo en esta cosa de la cultura del encierro que tanto se promueve, pero que en ningún sentido resuelve nuestros problemas de seguridad.
Sí, vos sabés que haciendo una autocrítica nomás sobre lo último que acabas de señalar, famoso desde los medios de comunicación, lo único que decimos es que se vaya a la cárcel. Esa es lo primero que atinamos a hacer, en serio, es así. Y los medios muchas veces insistimos. Claro que hay algunos casos de corrupción que vos decís son muy groseros, y es como un enunciado que hacemos desde los medios de comunicación, pero no puede ser un criterio en general. Tiene que ser caso por caso en particular, analizando la situación también, Diana.
Así nada más, hay que entender también que, como ustedes bien saben y son bastante críticos del sistema, tenemos una selectividad punitiva impresionante.
Eso es categórico. Sí.
O sea, ¿cuáles son los delitos? ¿A quiénes perseguimos y qué tipo de delitos perseguimos? Ahora nosotros estamos permanentemente en las cárceles. Bueno, en mujeres ustedes saben que el 78% de las hoy privadas de libertad en el sistema penitenciario están por microtráfico. Pero no hay ningún narcotraficante, ninguna mujer narcotraficante, ni siquiera vayamos a los hombres, con las mujeres nomás. Entonces mucho tiene que ver con droga, pero de poca monta, y no nos vamos hacia el lavado, hacia todo lo que está detrás.
Claro, de siempre este caen los... Siempre se corta ahí en el lugar más débil, pero los grandes siguen...
Y se corta en los consumidores o se corta en pequeños microtraficantes, que muchas veces tienen que ver con una cuestión de subsistencia, no por ello lo estoy justificando, pero no vamos hacia los grandes. Y lo mismo ocurre si uno va a Tacumbú, un alto porcentaje es delito contra la propiedad, robo, hurto de muchos de los chicos jóvenes consumidores, ¿verdad? Entonces... hay que también entender a quién estamos encerrando. De guantes blancos no tenemos en nuestras penitenciarías. Entonces, esa es una señal también que esta política criminal que estamos teniendo no nos va a generar mejores niveles de seguridad. Esta exigencia de encerremos a todos los pobres, porque muchas veces a los pobres hay quienes se encierra, no nos está resultando como sociedad. Todavía aumenta los niveles de inseguridad. Miremos los datos reciente que lanzó el Ministerio del Interior, donde hay un aumento de delitos de robo, hurto, bueno, hay cierto control de lo que tiene que ver con homicidio, estamos en algunos sentidos mejor, excepto en Amambay, donde se dispara el índice, pero claramente esta política de encierro, sobre todo de abuso de la prisión preventiva, porque ahí lo que hay que ser claro, la prisión preventiva tiene unos fines específicos que tienen que ver con el desarrollo del proceso. Apuntemos a que haya más condenas y que las personas que están en la cárcel se tenga certeza de su culpabilidad porque haya una condena que así lo indique, ¿verdad? Sin embargo, hoy tenemos un 78% de personas procesadas y quienes se presume su inocencia, sin embargo, se pasan 3, 4, 5 años esperando un juicio oral y en algunos casos, hace poco me tocó acompañar a una mujer indígena que estuvo privada de su libertad 3 años en la penitenciaría de Coronel Oviedo, sin contacto con su familia, abandonó a sus hijos, no sabía el destino de ellos. 3 años después, ella es sobreseída, libre de culpa y pena. ¿Quién le devuelve? O sea, hay también la efectividad de la policía, este exitismo que queremos que la policía aprenda a cualquiera, entonces se fraguan actas, la fiscalía no controla esas actas, a su vez el juez de garantías tampoco controla el trabajo de la policía y la fiscalía. Y bueno, estamos aceptando un sistema demasiado peligroso para nuestra democracia y hay que entender que es un problema de seguridad. El mal funcionamiento de las instituciones y la corrupción y que todos hacen la vista gorda genera mayor problema de seguridad. O sea, no resuelve en absoluto que tengamos un policía muy efectivo que a todos los mitad y consumidores de la zona los meta presos y que el fiscal no controle su acta y esa evidencia que levantó se hizo con los rigores que establece el Código Procesal.
Diana,
no te sirvo. Sí.
Yo creo que tenés toda la razón del mundo, pero yo creo que tenemos que trabajar sobre una cuestión que es primero obviamente atenderle a este chico. Nosotros le vamos a llamar a Teresita Salsa, me dijiste, ¿verdad? La jueza
Sánchez, Lizy Teresita Sánchez. Es la jueza del caso de él.
Sí. Bueno, pero no, a lo que yo voy, en realidad la modificación del artículo 245 del Código Penal,
sí.
Primero que es inconstitucional, como te decía, pero recordarás que se hizo en el momento de la histeria de Cecilia Cubas, un ataque de histeria colectiva que le movió a mucha gente a perder totalmente la perspectiva de las cosas. No estoy criticando, estoy mencionando la situación nomás.
Entonces, poniendo contexto, eso es importante.
Sí, tenemos que volver a la normalidad, mi querida Diana, porque si no volvemos a la normalidad, discúlpame, esta cacofonía, pleonasmo, no sé cómo se llama, si no volvemos a la normalidad es imposible normalizar la cosa. Vos te imaginas, atendé un poco, o sea, perdóname que use el caso que acabas de explicar. O sea, ¿cuál es la razón de existir racional de la privación de libertad? La razón preventiva racional de privar de libertad a una persona, y más todavía si la privación es preventiva, es que el tipo no se escape. Así mismo. ¿Cómo puede un parapléjico escaparse? O sea, es hemos llegado a un nivel de absurdo que, bueno, solamente en la cabezota de Mirta Gusinski puede entrar.
Lamentablemente el populismo mediático, el populismo penal, que bueno, estas modificaciones, como vos muy bien señalás, que se dan en el marco de, obviamente, problemas serios de seguridad, como puede significar un secuestro, pues no podemos a partir de un caso trágico, pero particular, legislar. Pero entonces lo que generamos es un sistema penitenciario que está por estallar, a jueces a quienes le sacamos la lapicera, y algunos muy cómodamente, otros un poco menos, ¿verdad? Entonces estamos en un sistema penitenciario que tiene más de 13.000 internos cuando tenemos capacidad para 6.000. Pero lo peor de todo es que, como vos bien señalás, casi el 80% en prisión preventiva, que tiene unos fines bien específicos. Aquel que reclama la prisión preventiva porque realmente no sabe los fines de la prisión preventiva, que tienen que ver con el proceso, como... Y hoy día tenemos un alto porcentaje de mujeres, de adolescentes consumidores. Esos son los que están en la cárcel esperando sus procesos. El resto, muchas veces los que son responsables de este estado de cosas de desigualdad en el Paraguay, difícilmente pisen la puerta de Tacumbo alguna vez.
Difícil, porque además tienen protección política. Diana, partiendo de este caso, me gustaría que nos des un poquito un pantallazo de lo que es Tacumbú. Y cito el caso de Tacumbú porque es uno de los más grandes, uno de los más referentes, digamos, en materia penitenciaria. Pero no hay posibilidades prácticas de que algo bueno pueda salir de ahí. Una persona rehabilitada, con ese nivel de hacinamiento, con esa insalubridad, con todos esos problemas que ustedes como mecanismo de prevención de la tortura van documentando y denunciando, pero sin embargo nada cambia, el sistema continúa igual o peor.
O sea, mira, así como señalás, si bien también reconocemos algunos esfuerzos de las distintas administraciones, tenemos, bueno, problemas estructurales en el sistema penitenciario que obviamente se van agravando por el aumento de la población. Estamos duplicando la capacidad de albergue, los jueces envían a personas sin siquiera saber si hay un espacio para esa persona que están disponiendo sobre su vida para que esté en prisión preventiva en Tacumbú, que es una de las penitenciarías con mayor grado de sobrepoblación, y claramente que con las condiciones de hoy. Uno, como ya sabemos, y nosotros tenemos muy bien registrado en el penal de Tacumbú, absolutamente todo tiene un costo, ¿verdad? Desde el ingreso, para la ubicación, en caso que no tengas cómo solventar algún espacio, compres algún lugar, realmente se compran los lugares allí de acuerdo al sector en el que quieras estar. Entonces, bueno, tener el destino del pasillero o de estar en... de no tener un espacio, una cama específica donde pasar la noche. Y bueno, tampoco, si bien hay algunos esfuerzos en materia de formación, sabemos que eso alcanza un porcentaje ínfimo de la población. Lo que ocurre afuera de estos altos niveles de exclusión social que tenemos, obviamente se reproduce dentro de la penitenciaría, que es el micromundo, ¿verdad? Entonces aquel que tiene poder adentro, que tiene poder afuera, también tiene poder adentro, ¿verdad? Y si no hay posibilidades realmente de pretender resocializar o reintegrar a nadie en esas condiciones, porque lo único que hacemos es proteger su dignidad. Entonces difícilmente, una vez que esté en libertad, pueda dar a la sociedad algo diferente si no le damos herramientas para la vida, herramientas que le permitan tener una vida sin delinquir o ser parte de la sociedad y no vivir siempre al margen, ¿verdad? Porque para muchos jóvenes la primera presencia que tiene el Estado paraguayo en ellos es a través del sistema penal cuando cumplen 14 años.
Claro. Diana, un gusto siempre compartir contigo, y tus análisis siempre son muy precisos, así que te agradecemos muchísimo.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio y quedamos a disposición.